Bienvenidos al AVT Podcast, el Aquí Vale Todo Podcast. Yo soy Arash Juanes, este es el programa número 123, dedicado a Jesús Franco como actor. Y conmigo está, como lo puede ser de otra forma, el señor Víctor Oliz. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, según cuando nuestros oyentes estén escuchando este magnífico programa, ¿no?
Yo digo, te digo buenas noches, porque ahora mismo sí es de noche mientras lo grabamos, pero es cierto que la gente puede escucharlo cuando quiera.
Claro, es que lo que tiene el podcast, ¿no? La radio en directo, yo me acuerdo cuando era la hora de Bean Rings, era siempre buenos días, ¿no? Porque claro.
Claro, porque era la mañana.
Pero ahora ya.
No, ¿sabes lo que pasa? Yo por ejemplo, el podcast, tengo siempre momentos en los que escucho podcast, ¿no? Que es cuando voy de la oficina a casa de mis padres a comer, o de casa de mis padres a la oficina, o si tengo que bajar andando a buscar a... O sea, cuando voy andando por Bilbao.
O de la oficina a tu
luego,
casa, ¿no?
Aquí, en Artineaga, cuando bajo la basura. Cuando bajo la basura, me pongo lo... Que tardo nada, o sea, en bajar, tirar la basura y subir, tardaré 3-4 minutos, pero me pongo un podcast. Sea el que sea. El que esté escuchando en ese momento.
El que esté escuchando, claro.
Sí, pero pauso y sigo escuchándolo durante todo el día. Y al final, pues eso, me hago unos cuantos a la semana.
Pues yo durante las rondas. Esto quiere decir que son como 3 o 4 horas de podcast todos los días.
Claro, claro.
Lo que pasa es que no sé qué escuchar.
Yo no sé qué escuchar. Joder, pues anda que hay,
Ya, pero es que son todos una puta mierda.
Ah, pues yo que sé, de todo, tío. Mira, Colaboración Ciudadana, ¿has escuchado una vez?
No.
Hostia, son muy buenos, tío. Búscate y además tienes ahí en iVoox como 400 para descargar.
Es que ese es el problema, que de 400, o sea, es como...
No, pero no, te empiezas a escuchar y da igual, si puedes pillar antiguos, no son atemporales.
No, pero pues, me refiero
que durante el día,
entre la gran oferta que hay ahora, porque antes no, antes había 4 podcasts, ¿sabes?
Sí, hay de todo.
Y había, antes de iVoox había 4 claro. y eso, ¿no? Pero digo, entre la gran oferta que hay, ¿vale? Pues alguno bueno tiene que haber.
Sí, hombre, alguna buena hay. Estos son buenos, ¿eh?
Pero claro, ¿cuál? ¿Sabes?
Tío, esto es una colaboración y luego depende, claro.
O no ya que sean buenos o malos, sino
de lo... si buscas uno de cine, que es que el problema es que no vas a encontrar, tío.
No, de cine no, ya sé que de cine no, porque así de claro, todos van a saber menos que yo, entonces...
O sea, te van a llevar los demonios, por eso tienes que coger yo que sé de humor o así, ¿no? O esoterismo o mierda de esta,
sí, pero es que tampoco son buenos, es que...
Ya, bueno, no, hostia, hay uno de la COPE. Que es muy bueno el de... Que suele mandarnos, Fran, trocitos. El de... Ay, no me acuerdo cómo se llama, tío. Es de estos programas que llama la gente a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana. Y oye, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué tal, Vicenç? Porque es de Barcelona, ¿no?
Sí.
¿Qué tal, Vicenç? Y dice, pues nada, que estoy, que llevo 14 horas sin meterme un gramo coca. Y es en ese plan, ¿eh? O de... Me voy con mi hijo a tomar droga, o le robo a mi madre para comprar droga, o me prostituyo para comprar drogas, a todos, yonkis.
Todo probar.
Hostia, ese es buenísimo, tío, ya te voy a buscar, hostia.
Hoy por hoy solo me como el TDC, cuando no hablan de cine bélico y estas cosas, ¿sabes? Cuando, o sea, cuando el tema me interesa, que suele ser casi siempre, el TDC sí lo escucho.
Sí. Bueno.
Y el que me gusta mucho, pero también hay veces que no el tema no me interesa y no lo escucho, es... El podcast de Sita Bellán, uno de homosexuales.
Ah, no, ya no tengo el gusto.
Hablan cosas de homosexuales y con lenguaje homosexual, ¿me explico?
Ah, bueno, vale. Es para el grupo étnico. Bueno, étnico no.
Está destinado a quien quiera oírlos, pero bueno, los maricones...
Que sí, que está macho. Bueno, bien, pues bien, guay.
Pero no hablan de slam ni de los temas que me interesan.
No, a ver, pues que no... No querrán decir... Pero no todos lo hacen, joder.
Ya, pues por eso. Pero claro, luego pones en iVoox slamming. Y vas a una cosa que es slamming, pero es de baloncesto, no tiene nada que ver con...
Ah, qué lástima. Bueno, igual salía algún podcast de Amanecer Drogado que hemos comentado y se lo ha puesto por ahí.
Sí, a ver, Amanecer Drogado, sí, claro. Lo que pasa es que Amanecer Drogado hay días que tengo que quitarlo.
Hostia, es que es una locura.
Es que es una locura, pero...
Hay algunos muy buenos, hay algunos que están muy bien, pero que hay momentos en los que es horroroso. No se oye
nada. Claro, es eso. O sea, es guay, o sea, es muy divertido, pero llega un punto en el que estáis borrachos y habláis todos a la vez y no se entiende nada. Y es un caos. Pero bueno,
es una locura.
Pero eso también es la gracia del podcast, ¿sabes?
Sí, es de todo. Joder, estoy buscando lo del tío este, que te digo, las noches del tío este. Joder, es uno de la COPE, ¿no? Y bueno, te voy a buscar en Google COPE.
La COPE son ultraverchistas, ¿no?
Sí, ¿no? Bueno, son es de la iglesia, ¿sabes?
De igual,
sí, son pachorras, ¿sabes?
Y hablan de heroína y de
Snipar. Bueno, claro, que sabes lo que pasa, que es que el presentador, que no me acuerdo cómo se llama, que es Luis Fernando o algo así, no sé, COPE, noches, ese, pues como de la COPE, estos de la COPE pues son muy católicos y muy del cilicio y de la obra, ¿sabes? Son mucho esto del Opus, pues sí. Tienen alguna... a un centro de estos de en plan Proyecto Hombre, ¿sabes? Entonces siempre le llaman los junkies y, bueno, no te preocupes, yo mañana te mando un coche que te van a recoger, te llevan al centro, pero no tienes que consumir droga, no.
Entonces, ah, pero claro, que no es en plan humor, es en plan...
No, es en plan en serio, pero bueno, pero es que te partes el pecho, es que te descojonas, ¿eh?
Ya. No,
¿sabes qué es? Espera, es Cope Noche, a ver, la noche de esta no es... Joder, ¿cómo es la leche? ¿Cómo se llama? Y el tío es un cabrón, porque el tío le tira de la lengua a saco para... Pero en serio, a ver, pero... Joder, es que tienes que escucharlo, tío. Cope de la noche de Cope, joder, presentador no. Voy a poner borrachos. A ver, en Google. Si pongo Cope Noches Borrachos. Pero
tampoco tienes que buscarlo ahora, ya me lo pasarás por WhatsApp.
Vale, yo lo voy a buscar, sí, de los que me han dado Asier. Asier sabe fijo, también.
Asier sabe. Él. No, pero Asier.
Ahora son muy buenos. Asier para decirlo en directo.
Está con los magufos.
Vamos,
no, sí, que esto no es el hijo de aprendiz. Venga, vamos. Sí,
antes de empezar con Jesús Franco como actor.
Como actor.
Tenemos alguna cosilla por ahí para comentar, ¿no? Vial tiene alguna novedad, ¿no, Víctor?
Sí, tenemos novedades. Sobre todo, estad atentos este mes de octubre y primeros de noviembre, pues tenemos muchas novedades, ¿no? Uh-huh. Por un lado, lo que está ya a la venta inminente es el libro Flores entre espinas, ¿vale? Uh-huh. Escrito por Ramón Freixas, David Pizarro y Iván Basa. Antología crítica del otro cine fantástico español, uh-huh, desde 1929 sí, al 2000. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es una antología de... con extensas reseñas en las que se cuenta de todo, ¿no? Desde anécdotas hasta el análisis que pueden hacer de las películas y tal, pero sobre películas ignotas y desconocidas, ¿vale? Mm. Esto quiere decir el Poke de Papier sí. Castel, el Gulliver de... ¿cómo se llama el director este? En fin, esa serie de películas. Y otras películas que no las nombro porque es que no sé ni cuáles son.
Vale. Sí, las rarísimas,
Entonces, pues bueno, pues es un tocho considerable, ¿vale? Uh-huh. De casi 700 páginas. Es grande de tamaño, entonces cuesta 29,99, envío certificado incluido. Yo sé que es caro, pero es que es un libro muy gordo.
Claro, es que pesa un huevo y eso al final sube muy bien los gastos de envío,
¿no? Es que claro, efectivamente, pero van gratis. Acá
ya te digo que es que el otro día mandé una movida por Wallapop y me dijo el tío, pues prefiero hacerlo con PayPal, no sé qué. Y bueno, espérate que voy a mirar en correo a saber cuánto cuesta el envío. Hmm. Por mandar una cajita de mierda, pero una cajita de nada, que pesaba no llegaba al kilo, me salía ahí como 14 pavos. Digo, no puede ser, esto tiene que estar mal, tío. Tiene que ser más barato.
No, es que es carísimo. Sí.
Y no acabé. Estuve a punto de ir allí. No, es más, fui allí, le puse, oye, le llevé la caja, pésame esto y dime cuánto me cobras. Y al final creo que me cobraron 8 pavos y algo. 8 algo o así. Y le dije al tío, mira, es que te sale mejor hacerlo por Wallapop, que al final te cuestan 3 pavos de envío y fuera. Pero claro, es que es eso, por un nada que mandes de peso cuesta un huevo. Cuesta... un libro de estos que es tocho, siento que ahí en gastos de envío hay un pastón.
Pues sí, échale, pues eso, 9, 8, 9
pavos. 9 para arriba, sí.
Sí, o sea. Pero bueno, por eso es caro, o sea, no es porque...
Sí, claro, normal. ¿Y luego cuántas páginas tiene eso?
Pues tiene exactamente 654, pero aparte, vamos a ver, el que tenga por referencia otros libros de Vial, decirle que este es más grande también, o sea, es más grande y más gordo, o sea, es tamaño... Pues hombre, menos, un poco menos con folio, ¿vale? Pero no es como el de Scrubos o el libro más gordo.
Más
exactamente. Entonces, pues bueno, pero que viene mucho material, viene mucha información y yo creo que es un libro interesante, ¿sabes? Por eso lo hemos editado. O
sea que... ¿Dónde se va a conseguir? ¿En la web?
Únicamente en la web, www.vialofdelicatessens.blogspot.com. Y durante las próximas semanas, no sé exactamente decir el día, aunque ya daremos la matraca en el próximo AVT, ¿vale? Decir que sale a la venta Vaya líos con Jaimito, Pierino en el cine, que es el libro mío, yo creo que mi mejor libro hasta la fecha, que analiza exhaustivamente, cuenta anécdotas y curiosidades de las películas de, ojo, de Jaimito, no de Álvaro Vitali. Sí. No de la sexy comedia, sino las películas únicas exclusivamente de Jaimito. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algunas de Álvaro Vitali, pero hay otras muchísimas, que seguro que ni conocíais, de otros actores. Entonces es un libro que yo estoy con él como Mateo con la guitarra, ¿vale? Porque me gusta muchísimo. Y en contraposición a este, hay que decir que este de Jaimito, hombre, tiene también sus casi 300 páginas, ¿vale? Pero es más pequeño y va a ser muy barato.
Entonces, ¿oh, sí?
Sí, pues porque son pocas páginas, he cogido el papel más barato que hay y es más pequeño de tamaño. Entonces, o sea, hay texto, o sea, está bien, pero no es un tocho como el de Scrubos.
Ya,
entonces, ¿qué pasa? Que esto, los gastos de envío son menos,
claro,
pesa menos,
lo puedes poner más baratillo.
Y cuesta menos, entonces lo puedo poner
baratillo. Para que la gente vea que no te vas a hacer de oro con estas cosas, que simplemente pues para poder sacarlas.
No, hombre, pero ojalá me pudiera hacerme de oro. Ojalá, ya, ojalá vendiera 100.000, ¿no? Y me sacara un sueldo todos los meses.
¿Y cuánto va a costar entonces?
No lo sé, no lo sé todavía.
Ah, vale, vale, pensaba que ya lo sabías.
No, pero va a ser más barato pues porque está hecho con esas vistas. Vale. Para que todo el mundo pueda comprarlo y pueda disfrutar de las aventuras de Jaimito. También porque es viable, no quiere decir esto que el próximo libro que saque no sea un tocho.
Ya.
¿Sabes? O sea, lo que pasa es que este, pues sí, es más. Bueno, que pero tampoco, son casi no. 300 páginas.
Tampoco hay tantas pelis de Jaimito. Claro. Un montón, pero
vamos. No,
pero
y con todo son 300 páginas, que no es moco de pavo. Pero ya, que pues, más digo, pequeño y es papel más fino y eso. Pero bueno, papel de calidad, más fino, pero a mí casi que me gusta más. Casi que voy a coger el papel este en adelante, para por lo menos para mis libros, ¿sabes? Porque me gusta más que el otro de ahuesado o que o sobre todo que el satinado pesa más y encarece más el producto, ¿eh? Entonces pues eso estará pues nada, este mes de octubre o como mucho la primera semana de noviembre.
De noviembre.
Ya daremos la matraca porque voy a hacer podcast y voy a daros por el culo con Jaimito hasta la saciedad.
Vale.
Exactamente.
Tampoco hace falta entonces.
Y luego en noviembre pues ya hablaremos porque en noviembre pues se estrena Universo Pinzas.
Sí. Así que ahí ya veremos qué se hace.
Sí, porque además haremos, como estaremos implicados todos, ahora también estará implicado en eso, ¿no? Uh-huh. Pues a ver si hacemos algo.
Alguna cosilla se hará. Claro. También podemos hacer alguna cosilla formato podcast también.
Sí, y quedar con la gente en el estreno para luego tomar algo, por un bar cercano, cosas así, ¿sabes? O sea, que haremos algo para... Pues eso,
amenizar.
Para conocernos con los oyentes y todas estas cosas tan divertidas, ¿no? Como...
Vale, me parece muy bien.
Sí.
Vale, pues entonces ya, si no hay más promo, podemos empezar ya con el tema de hoy. Este tema que habías elegido tú, que este era Jesús Franco como actor.
Como actor. Claro, realmente es una excusa lo de Jesús Franco como actor.
Sí, claro.
Porque lo que pasa es que quería ver otra vez la de El extraño viaje, ¿no? Vale. Es una de mis películas favoritas y me apetecía verla. Y digo, ¿y qué digo? ¿Fernando Fernán Gómez? No, ya lo hemos hecho y tal.
Claro.
Me acordaba con uno de los protagonistas, era Jesús Franco. Y dije, coño, si es que Jesús Franco ha hecho un mogollón de películas como actor. Entonces dije, pues venga, Jesús Franco como actor. Claro, luego me doy cuenta, mirando su filmografía como actor, que sí, ha hecho películas para otros, pero la mayoría de las que él sale son suyas.
Por eso, claro. El 95% de las que sale él como actor es él el director.
Hombre, además porque estaba la de Esperpentos, o sea, hay películas en las que él sale que no... Pero bueno, no pasa nada porque hemos elegido una que aunque la dirige él, pone que la dirige un tal Clifford Brown.
Bueno, sí, pero es él, tío.
Ya, pero bueno, pero él se lo sale acreditado como actor, entonces es válida.
Entonces es él porque es que es horror. Bueno, esa la vamos a dejar para el final. Yo creo que primero vamos a entrar en El extraño viaje.
La dejamos para el final. Bueno, vamos a hablar un poquito de Jesús Franco.
Sí, primero de Jesús Franco.
Como hemos hablado poco, ¿verdad?
Pero bueno, un poquito. Y de su etapa como actor.
Y de su etapa como actor. Bueno, pues su etapa como actor es por abaratar costes, lógicamente.
Exacto.
Es decir, en vez de contratar a un actor, pues lo hace él y ya está. Con la suerte que tiene que no es malo, no es mal actor. O sea, es incluso bueno, ¿sabes?
A ver, es bueno cuando estás rodeado de buenos actores, lo cual tampoco...
Cuando está dirigido por otro.
Y dije por otro, porque la sombra, Dios, tía.
Pero ahí ya lo haremos luego, pero ahí es que se está tomando a cachondeo todo.
Sí, es que solo faltaba que se estuviera tomando en serio.
Tiene tela, ¿eh? La sombra de Yudoka tiene tela.
Sigue.
Pero bueno, ya sabéis que Jesús Franco es el director más prolífico, no me extraña, ¿no? Así soy prolífico yo también. El director más prolífico de la historia del cine español, aquí en la casa es muy querido, pues porque hemos trabajado con él y hemos hecho muchas cosas con él. Yo lo llevo tatuado en la pierna a él con su sillita de ruedas y su gorra de los New York Yankees. Y entonces, pues bueno, pues le tenemos mucho aprecio, ¿no? Entonces, pues sobre todo en la etapa de los 80, pues él actúa en sus películas mucho, ¿no? Es una etapa en la que él y Antonio Mayans hacen todo prácticamente y Lina Romay, ¿no? Hay películas incluso de los 80 que solo están ellos tres y hacen varios papeles o simplemente son películas en las que salen follando a Antonio Mayans y Lina Romay y Jesús Franco grabando.
Mirando.
Ya está, y ala, gemidos de placer. Gemidos de placer es eso. ¿Sabes? Entonces, pues bueno, pues... hablando de él como actor, sí que hay que destacar que Jesús Franco... vamos a ver, la vida la lleva por unos derroteros, pero él empezó en el cine como un más que un director, un todoterreno, ¿no? O sea, es decir, él era director, pero si había que ser actor, ser actor, si había que ser ayudante del productor, lo era, si había que ser guionista, lo era.
Que fuera, trabajaba ahí, era su trabajo, el cine, sin más.
El cine, exactamente, y músico de jazz, ¿no? Que tiró muchos años tocando con orquestas y tal. Y bueno, pues un hombre, pues ¿cómo se dice esto? Multidisciplinar.
Sí.
¿Qué pasa? Que, bueno, pues por X derroteros, pues se da cuenta que hacer cine convencional, pues bueno, pues no es lo que él más quiere, ¿no? Él quiere hacer pues películas así un poco más experimentales. Bueno, son excusas para
apoyar.
Pues para follar y para la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Para rodar deprisa y otra, deprisa y otra. Eso es lo que le gustaba, hacer pelis. El resultado era lo de menos, ¿no? Uh-huh. Entonces tiene épocas, tiene la primera época, por ejemplo, la de los 60, los 70, que sí que es un cine más convencional, ¿vale? Uh-huh. Tiene, por ejemplo, Gritos en la noche, que es una película que está muy bien, pero aparte de que está muy bien, es una película totalmente estándar. O sea, tú la uh-huh. puedes ver sin aburrirte, ni ves a Jesús Franco ahí casi por ningún lado, ¿sabes?
Uh-huh. Sí.
Fue ayudante de dirección de Orson Welles, ¿vale? Uh-huh. Porque precisamente le dijeron a Orson Welles, bueno, pues cuando vengas a rodar a España, no cojas de director de fotografía a Jesús Franco, ¿eh? No cojas de director de segunda unidad a Jesús Franco. Entonces Orson Welles dijo, ¿y por qué? Le pusieron Gritos en la noche y le gustó y le contrató, ¿no? Entonces también es conocido Jesús Franco por eso, sobre todo. De hecho, él en sus memorias y en todo lo que habla siempre se tira el folio, ¿no? Pero entonces la cosa va decayendo, ¿no? Y en los 80 ya hace unas películas muy extrañas, ¿vale? Como la que vamos a hablar después, para luego ya en los 90 pasarse al vídeo y ya tirarse con el vídeo y con la ley del mínimo esfuerzo hasta que falleció hace poco, ¿no?
Sí.
2013. Entonces, pues bueno, esa es la leyenda de Jesús Franco. Pero hay que decir, por ejemplo, que uno de sus primeros trabajos, porque si, vamos a ver, si como director la primera película es del 67 o así,
uh-huh.
hay que decir que la que vamos a hablar ahora, que es
El
extraño viaje es de 1964.
Eso es.
O sea que si no había dirigido todavía, estaba empezando, ¿no?
Está ahí.
Ya había hecho, sí, joder, lleva desde el 55. Vale. Jesús Franco. Ah, bueno, pero esto es como actor, como actor. Sí, bueno, pero sí, había hecho la de La Reina de Tabarín y esas pelis, ¿vale? Pero bueno, pues se le contrata como actor. Fernando Fernán Gómez, que hay que decir que Fernando Fernán Gómez,
uh-huh.
en esa época, en los años 60, 64 y tal, su carrera como actor estaba decayendo.
Uh-huh.
¿Vale? Venía de hacer una película que es una obra maestra absoluta, que se llama El Mundo Sigue, una película súper sórdida y súper cruel, que se estrenó, no la vio nadie, y desapareció en las latas hasta que hace poco la han recuperado y la han sacado en Blu-ray en condiciones. Uh-huh. Yo me la compré, la vi y es estupenda, ¿vale? Y luego con esta pasó un poco lo mismo. Es decir, es una película maldita del cine español, con mucho culto a posteriori, pero en el momento pensaron que era una puta mierda y ni la estrenaron, ¿vale? Uh-huh. Tardaron 4 años en sacarla de las latas y entonces ya sí, ya se estrenó y la vieron 4 gatos.
Uh-huh.
Y resulta que es una de las grandes obras maestras del cine español, dirigida por Fernando Fernán Gómez y como uno de los protagonistas está Jesús Franco.
Jesús Franco,
que está más viejo que cuando era viejo.
Ya, está raro, ¿sabes? Está como muy mayor para la época en la que es.
Sí, porque tiene 34 años, o sea.
Ya, está muy mal, yo creo que está muy mal conservado.
Sí, pero porque luego ya, sí, porque luego con... Sí, es que está fatal.
Sí, ahí es que está muy mal, no sé. O igual es la ropa que le ponen para que parezca que está más gordo o algo, pero estás como...
Sí, porque él era un modernito de la época, ¿eh?
Por eso digo, está súper extraño, ¿sabes? No sé, muy raro, ¿sabes?
Sí, lo que pasa es que, bueno, que le... Que de todas formas se ha conservado mal, porque cuando murió con 83 años parecía que tenía 140.
Bueno, sí, pero mucha tralla, tío, mucha fiesta y...
mucho muy golfo ha sido,
no,
tanto pues, él como la Lina, ¿no? O sea.
Sí, por eso digo, vivieron bien, no se pueden quejar.
Vivieron, tío. Se lo pasaron bien los cabrones.
Se lo pasaron bien, sí. Que luego pasan penurias o lo que fueran otros temas.
Nah, no pasaban tampoco muchas penurias porque estas películas se vendían bien,
¿sabes? Pues entonces...
O sea que a lo mejor nos han hecho millonarios, ¿vale? Pero no les ha faltado.
Entonces, pues eso, han tenido para vivir, tío, y han hecho lo que han querido. O sea que ni tan mal, pues, ya más quisiera yo, no sé, jodido.
Pero esta película es muy buena, tío, el extraño viaje.
Sí. A ver, el extraño viaje, y tengo que decir que ayer justo me la puse a ver y vino Anne. Y me dice, ¿qué estás viendo ahí tal? Y, pues esta peli, dale, quédate si quieres. Que mira, es como el pueblo de tus abuelos, de los abuelos del padre de Judith.
Uh-huh.
Y es muy parecido a ese pueblo, pero... Y además es en esa época de cuando la yaya se iba, pues eso, a la misa y luego iban a tomar algo y tal, ¿no? Y se quedó viéndola Y la vi entera conmigo, la peli.
No me digas, ¿sí?
Sí, 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 se la vi entera. Se quedaba un poco flipada, pero al principio no se enteraba un poco. ¿Sabes? Claro, y claro. Y me decía, pues, van a beber ahí el vino. Sí, hija, sí, se está bebiendo.
Cinéfila, ¿eh? Desde pequeña.
Sí, 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 sí. Ya tiene 8 años, tío, ya.
Ya, pero es una peli de los años 60, en blanco y negro, ¿me entiendes?
Con, sí, pero no, yo también he pensado, ¿eh? En algún momento va a tener miedo, ¿eh? No te quedes, sin problema. Y se la ha visto el tirón, ¿eh? Sin ningún problema, ¿eh?
Sí,
qué bien. Y, hombre, porque se veía bastante bien, o sea, la calidad era bastante buena.
Sí, no estaba mal, ese ripeo, sí. Sí.
Así como, por ejemplo, la judoka estaba muy mal, esa no hubiese aguantado ni 2 minutos, estoy pues, seguro, ¿eh? Pues ella sí, se hubiese ido, habría dicho, esto no lo aguanto, pero no por la peli, sino por la calidad.
Pero es que el judoka no debe tener ni máster, ¿sabes?
Vale, por eso, ¿sabes? Bueno, pero la cuestión, que se la vio del tirón y se terminó y se fue a la cama, o sea, no, sin ningún problema. Pero, yo a mí la peli, yo reconozco la peli como documento de la época, está guay, ¿eh? Es como, pues eso, ver cómo era el pueblo, ¿no? Ya no sé, el farmacéutico, el no sé qué, el alcalde, ¿no? Cómo manejan un poco, y luego vimos ahí a los jóvenes y cómo la sociedad poco a poco iba cambiando, ¿no? Pues está la señora de la tienda de lencería, ¿no? Pues todo el rato llamando golfa a la otra, ¿sabes?
Ajá. Uh-huh.
Joven y tal, pero como película es muy sosita, tío. No. Lo que tiene muy, muy, muy bueno, que es lo que lo único que me ha gustado así bien, ha sido el montaje. Porque, claro, está empezando la peli. Yo iba a mirar la peli y está diciendo, pero bueno, ¿para qué cojones me están contando la historia del músico, ¿sabes? Del Carlos Larrañaga? Que, por cierto, espectacular, Carlos Larrañaga está súper bien, ¿eh?
Sí, sí, sí. Están todos muy bien, tío. ¿Cómo?
Larrañaga está el mejor de toda la peli, tío. Yo estaba flipando y digo, hostia, qué bien lo está haciendo este hombre, tío, ¿no?
Todos, Rafael, bueno, Aparicio, todos.
Y, o sea, sí, bueno, Aparicio también, al final como de medio niña, porque al final son como si fueran niños pequeños.
Son dos retrasados mentales.
Sí, sí. Y la cuestión es que el montaje es la hostia, porque yo llevaba mitad de la peli, tío, y digo, bueno, y la historia del notas este, ¿a qué hostias viene? Hasta que pasa lo que pasa, ¿no?
Claro, es que, pero a mí me parece que es una obra maestra, ¿eh?
Y entonces, a mí como obra maestra no, a mí me parece que es una... Porque podría estar un poco mejor... mezclado, porque ya te digo que a mitad de peli es cuando dije, bueno, lo del músico me sobra, ¿sabes? Hasta que ya tal, luego ya va pasando y dices, ah, joder, no me sobra, pero joder, no sé, meterlo de otra forma, o sea, que interactúen un poco más los personajes esos con el pueblo, porque no interactúan más que saliendo al balcón y ya, ¿sabes? Es como si fuesen dos historias paralelas, como si fueran en pueblos distintos, ¿no?
Sí, no, es que cuenta en ese mismo pueblo dos historias paralelas,
sí, sí,
que por cierto, vamos a explicar un poco de qué va la
película. Comentaron todo que tú elegiste la peli.
Pues nada, el Estado de Baja cuenta la historia, pues, en un pueblo de la España profunda, ¿vale? Uh-huh. Hace ver que es Mazarrón, en Murcia. Sí,
no sabes exactamente, porque claro, yo la zona no la conozco, pero como que está cerca de Madrid, que se llega en coche y en autobús, que hay autobús todos los días para ir.
Sí, pero eso es porque lo cambiaron, porque en un principio... Esta película, a ver, es una idea de Luis García Berlanga, uh-huh, que se inspiró en el crimen de Mazarrón. Vale, en el crimen de Mazarrón encontraron dos deficientes mentales muertos en la playa, pero uh-huh, había como una especie de camping. ¿Vale? Ah. O sea, y entonces se vio que los habían envenenado. Pero no se sabía más del asunto. Uh-huh. Entonces, Luis García Berlanga, dándole vueltas a la cabeza, dijo: pues podía pasar esto en la película. Uh-huh. Escribieron el guión, se lo pasaron a Fernando Fernán Gómez y lo rodó. ¿Vale? Entonces cuenta la historia, pues por un lado, de una señora de una moral muy, muy recta, ¿no? Y muy, uh-huh, y muy beata y tal, que vive con sus dos hermanos deficientes mentales. Uh-huh. Y los tiene, pues, explotados, ¿no? Por así decirlo. Los maltrata, los pega. Y uh-huh, ellos viven acojonados, ¿no? Por esta señora, ¿no?
Sí.
Eso por un lado.
Que los va a matar, ¿eh? ¡Nos va a matar! Sí. ¿Qué es hacer de nosotros?
Por otro lado, tenemos una fresca moderna, ¿vale? Uh-huh. Una que se parece mogollón a Beatriz Rico, por cierto.
Bueno, la fresca... La verdad es que el personaje de la fresca es simplemente por lo del tema del sujetador. Pero, digamos, que podía haber hecho cualquier... Ha sido otro y ya está. O sea, pero ese personaje... No pinta nada, o sea, ni la fresca para pa ver.
Sí, no, es la cabeza de turco para echarle la culpa a alguien de lo de los sujetadores y las.
Ya, pero vaya a ver tú.
Bueno, pero está bien. O sea, sí. Sí, es más que nada también para que se vea un retrato de cómo era esa España.
Sí, sí, de cómo era.
Sabes que era una chica normal y corriente, bailonga, sí, sí, ¿vale? Pero en el pueblo, pues fíjate, ¿no? Hay uno que directamente la gruñe, ¿no? Pasa por el hoyo y dice... ¿no?
Pues una cintura y un culazo la tía con los pantalones que flipas.
Está buena, ¿eh? Está...
Sí, joder, en el 64.
Joder, sí, sí, no, sí, sí. Se parece a Beatriz Rico mazo. O
sea, sí, 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 sí. Por el pelo, ahí...
Sí, la carilla, sí.
La cinturilla, sí, sí, sí.
Sí, vale, pues hay una fresca que la ningunean en el pueblo todos los paletos, ¿no? Sale, creo que es Sandas Bolas, uno de los paletos. Sí, Sandas Bolas. Sí. Es un cómico de la época que me hace mucha gracia el nombre, ¿no? No, Sandas Bolas. Pero bueno. Y bueno, luego está la otra trama importante, que es la de pues una pues señora de pueblo, una joven de pueblo decente, ¿no? Que se enamora de uno de los cantantes madrileños de la orquesta, ¿no? Digamos que allí en el pueblo, para entretenerse, tienen los fines de semana una orquesta que viene de Madrid y que les cantan canciones.
Va al casino, porque cuando se les ve que están tocando en el casino, es que es como los casinos de León, tío, igual. Y lo estaba viendo, tío, y dije, esto es igual que como, como tenía que vivir mi suegro el, pues eso, el fin de semana, sí, en ese plan.
Sí, pues eso, pues van allá a dar el baile y tal, y entonces pues se enrolla con ella. ¿Qué pasa? Que ella se quiere casar, lógicamente, una señora de pueblo decente, y él es un fresco porque viene de Madrid, de pegar polvos por ahí con las tías, tal, y él lo que quiere es follársela, ¿no? Follársela, y entonces, como no le deja besarla, porque obviamente en una película de esta época no van a hablar de follar, hablan de besar, ¿no?
El besar es el que es el follársela.
Pues se inventa que él no se puede casar con ella porque tiene un hermano tullido, ¿no?
Sí.
O discapacitado, ¿no? Que...
Sí, no es como dice, inválido, creo que dice.
Sí, inválido. Y lo de la silla de ruedas y lo pone como excusa para no casarse. La otra se lo cree y entonces pues ya le deja que meta, ¿no? O sea, le deja...
Claro. Ya le da penita y dice, va, pues mira.
Con la consecuencia es que el tío lo hace hacer cariño y al final se acaba enamorando de ella.
Claro.
¿No? Entonces, pues bueno, ese es el punto de partida. Vemos cómo se desarrolla todo esto, ¿vale? Y en un momento de la película, los deficientes mentales, Rafael Aparicio y Jess Franco, se cargan a su hermana, que es Tota Alba, es la actriz, ¿vale? Sí. Se la cargan.
Es cierto que parece mucho más mayor de lo que aparenta por la ropa, pero claro, porque la actriz es mucho más joven. O sea que
sí.
Yo la veía y decía, pues si está más joven que la Rafael Aparicio, no me jodas.
Pues mucho más, claro, que la hermana pequeña es la Rafael Aparicio.
Ya, por eso.
Bueno, el tema es que se la cargan porque... Digamos que ellos ven como alguien entra en su habitación para follársela, ¿no? Uh-huh.
Y un día... ellos tienen miedo porque lo han oído, la noche anterior han oído a su hermana que hablaba con alguien y que decía como que iban a ver si nos deshacemos de estos dos. Entonces, claro, estaban acojonados pensando que les va a matar, de alguna forma.
Sí,
ellos como, medio en defensa propia, lo que sea, entran en su habitación pues para ver, ella entra luego después en la habitación, les pilla allí, y empieza a pegar a la hermana, a la pequeña.
Sí.
Y el Jesús Franco va por detrás con una botella de anís, ¿no?
Sí.
Y le mete una hostia en la cabeza. Bueno, una no, le mete siete.
Siete u ocho, sí, se la carga. Además con una brutalidad. Es que tú también ten en cuenta, o sea, tú imagínate en el año 64 el impacto de esa escena.
Ya, por eso. Pero ya no solo eso, o sea, que le está pegando tres o cuatro veces y dice, no quería. ¿Cómo que no querías, hijo de puta? El primer golpe ya valía.
Sí, no, luego está lamentándose ahí diciendo, es que te iba a matar, es que, ¿sabes? Excusando. Y la otra, no pasa nada.
Ya, la otra da igual.
Claro. Vamos. El tema es que ellos son como son retrasados, ¿vale? Pues tienen como miedo y siempre, además en unas escenas súper bien rodadas, piensan que hay como fantasmas en la casa, sí, ¿no? Entonces están siempre puertas que se abren, sombras que pasan, tal, ¿no? Y entonces, una vez han matado a esta mujer, aparece alguien, un ser misterioso, vestido de la madre de Norman, ¿vale? Que, sí, que eso está inspirado en Psicosis, he leído, ¿sabes? Que les hace algo, ¿vale? Y a partir de ahí, la trama pega un giro y ya no se puede contar más porque yo creo que la spoileamos, sí, y es lo interesante de la peli. Lo bien hilado que está todo, ¿vale? Cómo va atando cabos y va creando el desenlace de la película, ¿verdad? Sí, y comprendes final, todo lo que ocurre, comprendes la historia del músico.
Sí, al final se explica todo y en una confesión, digámoslo así. Una confesión se explica exactamente qué es lo que ha pasado. Porque llega un momento en el que no sabes, o sea, dices, ¿qué pasa aquí? O sea,
sí, sí.
Porque sí hay un punto en el que queda un poco extraño todo, ¿no? Uh-huh. Es cuando, para deshacerse de la hermana, lo meten en eso, sí, comentamos, lo meten en una tinaja de estas de vino enormes, gigantescas, donde se almacena el vino, ¿no? Para luego, pues, ir consumiéndolo, vendiéndolo, lo que sea, ¿no? Y resulta que cuando hay una escena y que se ve que se bajan a la hermana, y son tres personas. Y luego, las siguientes escenas en las que salen ellos dos, los dos hermanos, se ve que están ellos dos y están asustados en todo momento. Entonces, ahí, claro, a mí se me chocó porque decía, pero vamos a ver, si había una tercera persona y antes has visto que les atacaba una mujer de negro, ¿por qué las siguientes escenas están ellos solos y están con miedo? O sea, si hubiera una tercera persona, ellos ya sabrían quién es y ya estarían como más tranquilos, ¿sabes? Porque su secreto tal está como más repartido, ¿no? Con una tercera persona que les puede ayudar o lo que sea. Entonces, por eso, a mí esas escenas, después de que ya pasa que me meten el vino, me chocaban un poco. Dices, aquí está pasando algo.
Ya, pero claro, ya, enseguida todo, claro, ya se, pero además es que este, eso también está rodado. Todo el tema flashback está rodado con maestría. O sea,
yo lo que te digo es eso, que tiene un montaje muy, muy bueno, ¿sabes? Porque luego al final te lo explica todo, ¿sabes? Pero claro, al principio es muy confuso. Yo había tenido la mitad de peli y decía, ¿qué hostias? Deja de contarme ya lo de la rañaga, que me la suda, ¿sabes? Vete donde los tontines, que son lo que me interesa.
Ya, pero en ningún momento pierdes el interés por lo que
no, está pasando. No, porque claro, porque también dura una hora y media, o sea, no va para follada, ¿sabes? No se hace lenta ni nada, ¿sabes? Está guay, a mí me ha gustado. Y yo te digo que Anne se la vi entera.
Ya, eso me ha chocado, ¿sabes? O sea, además, con lo cruel que es, lo sórdida que es, ¿sabes? El retrato que te hace.
Lo que pasa es sórdida, lo que pasa es que en aquella época sería muy sórdida. Ahora ya creo que ya no es tanto.
Hombre, no, pero.
Ha visto y no. Por ejemplo, yo sí estaba cuando sacaban cuando empiezan a sacar el vino. Sí. Empiezan a sacar el vino. Y es atascado, no sé qué. Y yo ahí estaba un poco como en tensión, no por mí, sino por Anne, ¿no? Digo, guau, sacar el cadáver y ahora tú se va a cojonar. Le corta otros cojones. Pues, igual, ahora los críos necesitan, o la gente actual, ¿no? Los chavales más jóvenes que nosotros, para que algo sea más sórdido, pues yo qué sé, me dan una serie de film.
Sí, algo así, ya directamente, ¿sabes? Porque. No, pero
igual ya no les da.
Pero también tú miras esta película en el contexto, ¿sabes lo que te quiero decir?
Claro, que es una película que es del 64.
Claro, y lo de cuando sacan a la muerta de las tinajas de vino. Claro, que claro, se claro. Toma su calma, que sabes que algo va a pasar y lo que tú dices, estás en tensión porque sabes que algo pasa ahí pero no sabes muy bien qué, ¿sabes? Claro. Y luego ves ahí el cadáver y tal y dices, hostia, y a mí me parece la hostia esta peli, o sea, es una...
A ver, yo tampoco la... yo le he puesto un punto más en esta de IMDb por el montaje, cuando estaba acabando y con la de Sombra de Yudoka me ha pasado otra cosa también, ¿eh? Que también por una cosa le he subido un punto más.
Eso, la Sombra de Yudoka.
Eso la cuento luego.
También está muy bien montada, ¿eh?
Es muy buena, madre que le sale. Pero bueno, ya te digo, a mí el extraño viaje no me estaba haciendo mucha chispa hasta que ya llega la parte final y ya descubres todo y tal. A ver, que se ve venir, que más o menos tiene que ser esto o esto, porque ya no hay más personajes, ¿sabes? Pero está guay.
Yo que la he visto muchas veces y para que me guste a mí una peli de esta época. Pero bueno, el cine español de esta época sí me gusta. A mí lo que no me gusta es el Hollywood clásico.
Claro, es que es, mira, es lo que en la entrevista que hicisteis hace poco en los Aristócratas, gran podcast, señores, escúchenlo. Si no lo escuchan, lo dudo que alguien que escuche la UET no escuche los Aristócratas. Pero cuando hicisteis la entrevista a Andrés Pajares,
sí.
Ahí comentabais, ¿no? Es que claro, los actores actuales y los actores de antes, ¿no? Los de antes pasaban hambre y por eso tenían que currar, no les quedaban más cojones, y los de ahora pues van a una academia, les dicen, tú habla así, y ganas, y te pillan, ¿sabes? Entonces, el tema es que cualquier película española que sea del 75, 77 para atrás, bueno, joder, del 80 y algo para atrás también.
Claro, son actores cojonudos todos.
Son actores cojonudos todos, todos. Pero porque claro, al nivel que está ahora, cualquier cosa es la hostia, pero aún así son todos muy buenos, tío. O sea, ese era un cine muy bueno. Se jodió, pues cuando se jodió, a partir de los 80, a partir de la Pilar Miró.
No, en los 80, todavía bien, porque se hacían los 80, ten en cuenta que la época de Pajares y Esteso y todo esto.
Cuando se acabaron, cuando llegó el 90.
Y la nueva comedia madrileña, que es la que empezó un poco todo el rollo sociata y tal.
Bueno,
y que,
pero
estaban Resines, Oscar Ladoire, que todavía, claro, pero todavía son buenos actores. ¿Sabes cómo te quiero decir? ¿Cuándo se jode? En los 90. Cuando entran ya el Ernesto Alteiro, cuando entra ya el Gustavo Salmerón, ¿sabes? El Juan Diego Botto, ahí ya se jode con esa cantera de actores malísimos y ese tipo de cine de mierda que se hacía, ¿sabes?
Sí, ahí es donde se jode. Entonces, pero eso, mira, te digo, el otro día en la entrevista, ya hablabais, ¿no? Lo comentabais. Y estaba viendo esta, el CNB, además, del 64, tío, del 64, y me parecía más actual que la de La Sombra del Yudoka, que es del 84, del 85.
Pero es que estás comparando a Dios con un gitano.
Por eso te digo, o sea, es que estaba flipando. Decía, pero vamos a ver, ¿cómo puede estar esto tan bien hecho? ¿Sabes? Es la vida de un pueblo, ¿no? O sea, escenas en un pueblo, ¿sabes? De puta madre hechas, tío, de puta madre rodadas de noche, tío, en la calle. Súper bien iluminado todo. Pues, vale, los focazos, pero me da igual, muy bien, ¿sabes? Iluminado. Y en cambio, en La Sombra del Yudoka, en plena calle, tío, se ve como el culo.
Pero también te diré una cosa, ¿eh? No creas que va mucho... O sea, no es mayor el presupuesto que pudieron tener para El Extraño Viaje que el que tuvieron para el Yudoka, ¿eh?
Ya, pero bueno, por ejemplo, en un pueblo te dices, voy a grabar y la gente se remolina ahí y ya pillas gente. Para
hacer hombre, hay una gran diferencia entre una y otro y otra, y es el talento, ¿no? De...
Sí, eso es.
Aunque, ¿qué tienen en común las dos? Que en las dos, como actor, Jesús Franco está muy bien.
Bueno, digamos que en la sombra de Joker está simpático, muy bien, ya es un poco, es harina otro costal. Pero bueno, vamos a terminar con el extraño viaje antes de entrar con el judoka, porque vamos.
Sí, bueno, entonces, poco más tengo yo que decir de,
sí,
de que es muy yo buena, sí, y que hay que verla, que todo lo que digamos nosotros es poco, hay que ponerse, sí, a verla.
Están todos muy bien, la Rañaga a mí me ha dejado flipado, y lo que decía antes, ¿no? De el artista que ha pasado hambre o que sabe hacer un poco de todo, pues porque no le queda cojones, porque es la única forma que tiene de comer. Uh-huh. Yo aquí a Carlos Larrañaga se lo vi en el momento en el que está hablando con la novia y no sé cómo le dice, ¿qué quieres? ¿Que te cante una zarzuela? O lo mismo las zarzuelas. Y justo en ese momento se pone a cantar una zarzuela,
sí,
y me quedé flipado porque cambia la voz, o sea, incluso el tono de la voz, todo, ¿sabes? Mientras cantaba. Y porque las zarzuelas, yo, mi padre, cuando yo era chaval en el coche, llevaba una... Bueno, digo, antes de seguir con la anécdota de lo del coche, digo que ahí me di cuenta, ¿no? Que la Rañaga era uno de esos actores que ha tenido que pasar hambre para trabajar.
¿Sabes? Claro.
Uh-huh. Porque se ve, tío, o sea, en un segundo cómo cambia la voz, cómo cambia su aspecto, ¿no? Al ponerse el gesto y tal. Y ojo, el macho. Joder, tío,
pedazo de actor. Eso también lo decía Pajares, ¿no? Que entrevistó Mercedes Milá a Pepe Sacristán, que estaba haciendo un musical, y dice, pero también cantas. Y dice, claro, Pajares, pero ¿cómo no va a cantar si viene de la zarzuela, ¿no?
Claro, claro. Pues, digo, o sea, es que es la hostia. Y mira, cuando pensé en eso, ¿no? Dije, hostia, ya tengo tema para el próximo podcast. Que no va a ser, ¿eh? Pero te lo digo, porque no va a ser, pero lo digo, ¿no? ¿Cuál había pensado yo que podía haber sido? Que era la zarzuela. O sea, la zarzuela televisada habrá. Y es porque en el coche de mi padre, cuando yo era crío, aparte de tener las típicos chistes de María Nicol Corto y de Arévalo y tal, sí, de todos padres, tenía también una cinta de zarzuela, que tenía dos zarzuelas, que una era El Caserío, que a mí esa no me hacía mucha chispa, y luego había otra que era Agua, Azucarillos y Aguardiente, que esa me encantaba, ¿sabes? De chaval, porque ya no me acuerdo de nada, o sea... Y una de las ideas para podcast era zarzuela televisada, que hay, tiene que haber, lo para que es coger y encontrar. Pero como antes de ponerlo como esto, tengo que buscarlas, porque quiero ver si encuentro las dos, El Caserío y Agua, Azucarillos y Aguardiente, pues lo dejaré para otra.
Pero ¿cómo vamos a hacer un programa de zarzuela? ¿Qué decimos de zarzuela?
Pues nada, tío, vemos las zarzuelas y luego contamos la historia, sin más. Ya, no, ya buscaremos, ¿eh?
Ya, bueno.
En internet hay todo, ¿no? Pues aquí vale todo, pues zarzuela, tío.
Bueno, sí, no, me parece bien. Lo que pasa es que no sé. Yo...
No te preocupes, sí, ya.
Va a dar mucho de sí, yo, pero bueno.
Pero no va a ser ese el programa por el siguiente, ¿eh?
Vale.
Vale, pues El Extraño Viaje está en 1964. Nada, esto, claro, no te iba a decir, esto... espectadores, eso nada, ¿no? Si tú dices que se vio, se guardó en una caja.
Sí, pero se estrenó luego en 1970, pero hizo muy poco, hizo 240.000 espectadores. Que quizá para hoy es una taquilla digna, ya, ¿vale? Ya, pero en 1964 pocas pelis estaban por debajo del millón de espectadores, ¿sabes? Ya. Entonces es como que quedó olvidada y se le ha reconocido el valor que tiene muy a posteriori, ¿sabes? Claro. Como la del Mundo Sigue, que la del Mundo Sigue es mejor que esta.
Sí.
Sí. Ya la veremos. Ya se me ocurrirá qué hacer.
No, ya verás los birribirloques que se me ha ocurrido a mí para el próximo. O sea, que no te preocupes, ya se te ocurrirá.
Vale.
Bueno, pues entonces la otra película de Jesús Franco como actor que yo elegí así al azar, era La sombra del judoka contra el Dr. Wong. La elegí única y exclusivamente porque me hacía gracia el título. Título tan largo, tenía un judoka, por lo tanto, artes marciales. Grave error haber pensado que iba a haber artes marciales.
Hombre, sí tiene.
Bueno, vale, como si nos fuéramos tú y yo, ¿vale? Como era aquel que tenías de la grulla.
La grulla versus Shaolin Kid.
O sea, en ese plan, es la sombra del judoka contra el Dr. Wong. Vale, 1985.
Joder, es que del 85 la puta peli.
Ya, es que del 85 parece que tiene 20.000 años más. O sea, es que es horrible.
Sí, pero sí, bueno, es más, muy graciosa.
Lo digo desde ya, la película que tengo puntuada más baja en IMDb. O sea, y la película le iba a dar un 1, o sea, la tenía puntuada, o sea, llevaba 25 minutos de película y la había puntuado ya, tío, le pongo un 1 porque es que no va a subir, o sea, no va a subir. Y hasta el minuto, o sea, si dura, ¿cuánto pone? 1 hora 26, bueno, pues hasta la 1 hora 24 eran 1. Y de repente pasa algo, que lo cuento luego, porque vamos a tener que contarlo, y entonces le di un punto más. Y dije, hostia, solo por esto, por este giro de guión que me metes al final, le cambio y le pongo un punto más. Porque ya dejarlo con uno solo me parecía demasiado.
Giro de guión, dice.
Ya digo que es la peor película que he visto en mi puta vida, es esta.
Pues tengo que decirte que esta es de las buenas de Jesús Franco. Hostia,
pues esta es mala. Mira, a ver.
Yo he visto de las buenas, o sea, dentro de las de esta época de los 80, bueno, sí, las tiene mucho, mucho más aburridas y mucho más insufribles, ¿eh?
O sea, a ver, yo no he visto Jesús Franco, no he visto mucho. He visto las cuatro así conocidillas grandes y tal, y luego tres o cuatro porno que me han parecido todas una full. Bueno, sí. Bueno, semióticas de estas y tal. Y luego esta, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todas las pelis que yo he visto de Jesús Franco, en las que él como director más o menos, pues de esta época o así, ¿no? O sea, sin contar las eróticas, siempre hace lo mismo. O sea, quiero decir, alquilan una habitación, ¿sabes? En un hotel,
sí.
Ruedan en la habitación y mucho en la terraza para que se vean exteriores, pero realmente estás en interior, porque estás en la terraza. O sea, quiero decir, la cámara está dentro de la habitación. Sí. Y luego tres o cuatro exteriores, pero todo lo demás es interior de hotel y exterior, sí. De pues de la calle o la playa o algo así.
Siempre hace eso.
Siempre hace lo mismo.
Pero esta, además, ya para el colmo ya de la cara dura, ¿tú no te has dado cuenta que todos los chinos que salen son de otras películas?
Ya, yo decía, esto no está aquí, es en este momento.
Son solo insertos.
Claro.
Pero es que pone a pelear al Bruce Lin, este que es José Llamas, que es un actor suyo, sí. Gitano, ¿sabes? Que hace de chino americano, como el propio Bruce Lin, ¿no?
Sí.
Le pone a pelear con otro de una pelea de Kung Fu, y está muy bien porque, o sea, si no sabes que son insertos, cuesta darse cuenta.
Ya, de que no es. Pero claro, de que es lo que te digo, o sea, realmente son pelis que ha rodado en una. O sea, se ha ido a un fin de semana, bueno, en este caso se han ido a Canarias, porque está rodada en Canarias. Aunque supuestamente es Filipinas, pero bueno, están en Canarias.
Sí, lo pone al final,
¿no? En Canarias, sí, sí. Y se han ido a pegarse ahí una semana o dos semanas de vacaciones y han dicho, venga, y nos grabamos una peli en la habitación del hotel.
Sí, bueno, ¿sabes? Tú tienes que tener en cuenta que le daban presupuesto para una peli y Jesús Franco, si podía...
Sí, se hacía tres, sí.
Sí, o sea, ahí está, se resiente. Pero claro, era un negocio viable porque
sí, claro,
con el póster pues la gente iba a verla.
Claro, es que, no, a ver, si veis el póster, es que la hostia, porque claro, sale Bruce Lee, el póster sale Bruce Lee, no me vale que llame, no, Bruce Lee, no, es Bruce Lee, y luego un par de cosas que no tienen nada que ver con la peli, y ya, y bueno, la película es una especie de, ¿qué iba a decir?, un juego a la muerte, no, la otra, ¿cómo es la otra de Bruce Lee?, la de
sí, juego. Cara de la muerte en Bangkok.
Sí, es, no, la otra, la que sale loco con la Warner.
Ah, vale. Operación Dragón.
Operación Dragón, ¿vale? Es como un poco Operación Dragón. Tiene que ir ahí al esto, a la isla, a coger a...
¿Pero qué tiene que ir? Si no tiene argumento la puta peli.
Bueno, a ver, el Bruce Lee este... Bueno, Bruce Lee, no sé cómo se llama la peli, no me acuerdo. ¿Sabes?
Bruce, le llaman Bruce.
Se llama Bruce también, no me acordaba.
Que, por cierto, esto es un Blue Exploitation en toda regla, pero no sale en las listas de pelis de Blue Exploitation como
ya,
tal,
¿eh? Tío, porque es tan mala que pasan de ella, ¿no? Yo creo, ¿no? Bueno, la cuestión... Que el tío este pues le manda a la CIA no sé qué hostias y tiene que ir a acabar con el Dr. Wong, que el Dr. Wong es malísimo, es malísimo. Claro, este es... El Dr. Wong, Jesús Franco había hecho más, tiene más. O
sea, sí, sí, es un personaje que se ha inventado él. Yo creo eso. Que está la primera película en la que sale Dr. Wong, pero luego hace más veces de Dr. Wong y hablando igual, así. Tú eres una puta, ¿sabes?
Sí, habla como si fuese un chino, o sea, como se doblaban a los chinos.
Sí, el estereotipo. Pero además, claro, estas películas se grababan sin sonido directo y luego, y luego doblaban.
No se doblaban.
Se ve claramente que no dice nada Jesús Franco en sus escenas.
Está callado, sí, que está callado. O le mete entre sombras para que no se vea si está hablando o no.
Sí, sí, sí.
Y, claro, y tiene unos doblajes, tío, que son... A mí me están recordando a los del Informal, tío. Y eso que, claro, que la peli tiene 15 años... Bueno, ¿qué 15? 35 años antes de que se hiciera el Informal, ¿sabes?
Sí, sí, claro.
Es
claro.
Lo mismo. ¡Un rispito!
Sí, sí, sí. Y los chistes esos de Jesús Franco. Jesús Franco tenía muy poquita gracia. O sea, no, la comedia no se le daba bien, ¿no? Entonces los chistes esos de... Bruxel, un hombre muy atrayente y tú ser bastante putica. Así que no jolamos la malana.
Claro, yo estaba flipando, yo estaba viendo ayer. No, o sea, no, esta la vi desde ayer. Y hostia, tío, yo estaba diciendo, o sea, a ver, me río por la actuación de Jesús Franco, porque es que el resto de la peli es horrible. Bueno, pues eso, el Bruce Lee este va a un hotel, pues porque sí, porque es donde tienen para rodar. Y al lado, en la habitación de al lado, se le ponen dos tíos, que al principio no sabes qué son, luego ya te enteras de que son de la inteligencia inglesa, ¿no? Es decir, del MI, lo que sea.
Sí, algo así, algo así.
Y la cuestión es que, bueno, venga, vamos a colaborar. Y resulta que este chaval, este Bruce Lee, tenía unos poderes en los que su sombra, él puede tomar control de su sombra y su sombra pelea con él. Pelea por él más que con él.
Pelea por él.
Claro, ¿qué es lo que pasa? Que la gente, claro, pues una sombra, pues no le pueden dar. ¿Cómo hacen este efecto, ¿no? O sea, pues como lo harías tú. O sea, a ver, que está escuchando, ¿cómo lo haría? A ver, pues tú que imaginas si peleas con una sombra, ¿no? Pues un tío que pelea con una pared o algo de fondo y la sombra proyectada contra la pared. Y claro, esa persona pega un puñetazo al aire y lógicamente no hace nada, ¿sabes? Pero claro, la sombra se mueve y tiene que reaccionar. Es decir, el actor tiene que vivir mirando por el ojillo así, ver qué hace la sombra y tirarse. Bueno, pues es una mierda, es horroroso, queda fatal, está súper mal hecho, no. Afortunadamente sale dos veces, no sale más, porque no, que es una mierda.
Y esa es otra, la sombra del judoka, pero si no hace judo.
Ya, pero bueno, eso ya...
Hace kung fu.
Pero en el 80, en los 80 estaba muy de moda el judo. Ah, tú pa' judo. Si fuera.
Claro, vea, que sea judoka, ¿no? Sí, sí.
Eso, es que sea judoka y tal. Sí, sí, ya, en esa época hacía yo judo, crío, porque pues eso, estaba muy de moda. Y nada, y luego, pues bueno, el Dr. Wong tiene un plan malísimo. El plan es,
sí, porque es súper racista, porque dice que todos los occidentales son unos hijos de puta o algo así, y que el 50% de los orientales también, y sobre también todo esos asiáticos diminutos con nombres españoles, los filipinos.
El tío reparte a todos, no se queda solo. O sea, no es que sea. Es racista, no, si yo odio a todos. No soy racista.
Claro, claro.
La cuestión es que el tío tiene. Pues hombre, tendrá dinero o algo, ¿no? Para tener a esa gente ahí.
Sí, claro, es un megalómano.
Entiendo que sí. Pero la cuestión es que su idea para dominar el mundo es tan simple como mandar droga a Estados Unidos para que la gente se drogue, los jóvenes se pongan pachuchos. Y entonces se vaya toda la sociedad americana a tomar por culo y ya pues la China, pues como es la buena, ¿no? La vida sana, pues se van a hacer los reyes del mundo, ¿no? Ese es su plan.
Ese es su plan, exactamente.
Ese y luego...
Que además cuando... has cogido y lo has recortado y lo has subido.
Sí, eso lo he recortado. O sea, mientras estaba viendo la peli, o sea, la peli es tan mierdosa y se ve tan como el culo, o sea, la calidad es, tío, de para verlo en móvil de 2 pulgadas o así. Porque, claro, yo viéndolo en la tele, pues se veía como el ojete. Pero la cuestión, que ¿a qué venía eso? Porque lo de... Ah, sí, he recortado, sí. Estaba viendo la peli y me parecía tan rollo que me ha dado... mientras estaba la peli girando, he cogido el archivo porque lo tenía en el móvil también guardado, he recortado trocito, uno lo he mandado a vosotros por WhatsApp y otro lo he subido a YouTube porque era más largo para poder ponerlo en Twitter.
Sí.
Lo subí a YouTube. Entonces, todo se me ha dado tiempo, pero al final estaba viendo la peli y me daba tiempo, ¿no? Y está puesto, si buscáis el plan del Dr. Wong en YouTube, os debería de salir. Así lo veis, porque son 40 segundos que dices, pero bueno, Dios mío. Y termina de decir su plan y luego dice algo así como: ¡fuera, estúpidos! Vamos. O sea, echa a los sirvientes, como buen megalómano que es. O sea, a los sirvientes les tienes que tratar, y a tus subordinados les tienes que tratar como el culo. O sea, a mí eso es malo, es de James Bond, de que a su subordinado hay, oh, sí, oh, gracias, no sé. No. Tienes que ser un hijo de puta. Si eres un hijo de puta, eres un hijo de puta con todos.
Exactamente.
También hasta con tus lagallos.
Exactamente.
Y entonces el Dr. Wong ahí hace bien. ¿Qué es lo que tiene malo de Dr. Wong? Pues que no sé, no que su plan sea ridículo, ¿no? Porque, bueno, no hace falta. Eso ya hay. La droga ya llega. Si la gente, pues sus jóvenes sí están pachuchos, pero no pasa lo que él cree, ¿no? Es que dice, mando kilo, como dice, un kilo grande de droga, ¿no?
Sí.
Y luego es que manda un montón de muñecas, digo yo que la dará gratis o algo la droga, porque si no. Pero bueno, manda un montón de muñecas y solo las que tienen ojos azules tienen droga dentro. Claro, ellos dicen, oh, hay un montón, y se llevan una caja, y casualidad en la caja que se llevan hay una muñeca con ojos azules. Tardan en abrirla como 2 minutos, que es la escena que se me ha hecho más larga de la historia, ¿sabes? Están desnudando la muñeca y luego intentando abrirla y con un cuchillo. O sea, son unos inútiles. Hay los tres que están para abrir la puta muñeca y encuentran ahí, yo qué sé, 50 gramos de cocaína o de heroína o de lo que sea. Bueno, 50 gramos de azúcar, ¿eh? Y ellos dicen, no, mando mogollón de kilos. ¿Pero qué mogollón de kilos? Pero si eso se lo mete cualquiera, no llega. El plan es horroroso, está todo súper mal. ¿Y por qué le he dado un punto más a esta película? Porque he subido la computadora, me he levantado del sofá, he ido hasta donde estaba el móvil que estaba cargándose, he entrado al IMDb, he entrado a la sombra del Yudoka contra el Dr. Wong, y he cogido y en el Rate Me, en el Rate You, en este caso, ¿no? Yo he ido, y del 1 le he pasado al 2. ¿Por qué? Ya digo que el Bruce Lee este está ayudado con estos espías ingleses, ¿vale? Y resulta que al final, cuando encuentran la droga, dicen, ah, pues de puta madre, hemos encontrado la droga, ya tenemos pruebas para pillar a este tío, pero ya se ha escapado, pero bueno, tenemos pruebas, ¿sabes? Y cogen los ingleses y ¡no! Y sacan la pistola, no, la droga nos la llevamos porque la vamos a vender el perico, ¿sabes? Y dices, mira, y ahí es cuando me he quedado flipado, y dices, mira que este giro de guión, ¿sabes? Que ahora los amigos del bueno se hacen malos para vender la droga, ojo, cuidado. Ojo, cuidado, que no es que me digas, bueno, no, es que a qué dinero me lo llevo. No, 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 voy a coger la droga y lo voy a vender. Voy a hacer el mismo mal que estaba haciendo Dr. Wong, pero la pasta. Entonces,
claro, es maquiavélico el plan, ¿eh?
Claro, claro, claro. Ese cambio, ese giro de guión, digo, hostia puta, es al nivel del Shyamalan o así. He dicho un punto más. Y le da mucho más. Y afortunadamente la peli acaba al segundo después. Yo creo que ya no había más.
Ay.
Y se acaba y fin. Ah, bueno, y también me hacía gracia que la compinche del Dr. Wong, claro, pues como no tenía ningún chino que actuara bien, o ninguna china en este caso, pues tenía que follar al Burlín, pues es un accidental que se hace llamar, bueno, se llama Ojos de Miel.
Ojos
entonces
de
me
miel.
Hace mucha gracia, Ojos de Miel, le llama.
Es una mujer muy, muy atractiva.
Entonces, y bueno, es eso, ¿no? Y el Jesús Franco haciendo del Dr. Wong. Pues eso, pues como yo creo que es un poco homenaje, ¿no? Al Fu Manchu, ¿no? De las pelis de la Hammer y así, ¿no?
No, Doctor no, de las de James Bond.
Doctor no, también.
O sea, sí. Lo que hay en esta peli es mazo de referencias, eso por un lado. Por otro lado, está claro que es un aprovechamiento de las películas de Kung Fu tan sí. De moda en la época, pero que está claro también que a Jesús Franco se la sudan las pelis de Kung Fu muchísimo.
Ah, bueno, se la trae flojísima, ¿no?
Pero sí, el tío deja su impronta ahí. Sí, lo que no se puede negar es que una peli de Jesús Franco se nota que es de Jesús Franco, o sea...
Sí, sí, sí. Y los cámaras que tiene son siempre los mismos, porque todos hacen los mismos
zooms. Y en el doblaje no sale Mayans no sale en la película, pero sí salen doblando a uno de los personajes, sí, el que va con la línea romana.
¿Cuál doblaba? Lo he visto.
Al inspector, ese que va con la
al
línea
romana. Al inspector, sí, al inglés. Ah, es que yo digo, este pobre, porque no le han dejado ni su voz, tan mal lo hará.
Pero luego, o sea, para que veas ya hasta el punto de la inutilidad, ¿vale? Tiene a José Llamas. José Llamas es el gitano que hace de Bruce Lee, sí. Que salía en todas las pelis de la época, ¿vale? No tiene ni puta idea de artes marciales, como se puede ver.
Sí.
Pero hay uno que es uno de los malos, que sí tiene algo de idea, ¿vale? Uh-huh. Que he leído por ahí que es el campeón de taekwondo, no sé qué hostia, de no sé dónde, ¿vale?
Sería el que les hizo las coreografías.
¿Por qué no hace ese papel protagonista? Que sí sabe.
Pero bueno, yo qué sé, tío.
¿Sabes? Sí. Y luego lo que me encanta es los insertos de... Hay insertos de una peli china y otra japonesa, ¿vale? Para uh-huh. que salgan chinos. El tema es que están metidos ahí, pero no tienen mucho que ver con la trama, salvo en el momento que le pone a pelear con uno de ellos, ¿sabes?
Sí.
Aprovechando sí. El fondo negro que hay y bueno, y que es un plano pues propicio, no pintan nada. Hay una china que está como investigando, ¿vale? Uh-huh. Sale y desaparece y no sabes muy bien qué cojones está haciendo, ¿sabes?
Sí.
Porque
sí,
en el fondo da igual, es para rellenar metraje y para que salgan chinos, ¿sabes?
Sí, sí, y la pelea, una de las peleas que al final está en plan ralentizada, van como a cámara lenta todo el rato, no sé por qué. Así, y yo lo único que pensé, digo, bueno, será para que llegue a la hora 20 o así, porque es que si no, no tiene sentido, ¿no? Bueno, a una pelea, dos escenas de pilletazos y patadas. Que,
sí.
Para que se ve tan, tan oscura y tan, tan mal, que yo había momentos en los que no sabía qué estaba pasando. Digo, ¿qué está pasando aquí? Bueno, que tampoco pasaba nada, ¿eh? O sea.
Ya. Voy a buscar cuántos espectadores hizo, por casualidad.
Hostia, esto no sé qué haría. Pero lo que te digo, y luego se ve que están. Cuando van al puerto, ¿sabes? Que van ahí a donde unos chinos, al caso, claro, pasan por delante de un barco y ahí hay unos chinos, ¿sabes? Hmm. Que son actores porque van con una ropa, están como descargando cajas y van con ropa de disfraz de chino, de todo a 100, bueno, todo a 100 en aquella época no había, pero vamos, de estilo, ¿vale? Hmm. Y Y dije, hostia, aquí sí, sí que han contratado, bueno, contratado, habrán pillado cuatro filipinos que habría por ahí. Bueno, en Canarias lo que hay son coreanos, no hay chinos, ¿vale? Pero pues pillaré ya a cuatro coreanos, oye, ponte aquí esto y mueve aquí, como que estás haciendo moviendo
bueno,
cajas.
y un detalle que me moría de risa, ¿vale? Que sacan un cartel de Sanyo japonés.
Sí, sí.
Y de Winston, que está debajo, ¿no? Y entonces la cámara se mueve y luego saca como un puerto así, un poco cutrecillo y tal, y una voz dice. Las
la
insignias
Wong,
japonesas, la doctor Wong, ¿no? Las insignias japonesas y americanas tienen la poca vergüenza de exhibirse donde los obreros pasan hambre o algo así.
Sí, sí.
Que es para aprovechar la puta casualidad de que había ahí
el cartel de Sanyo de Marlboro. Sí, 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 eso es la hostia. Claro, y eso es. Bueno, eso exactamente no sé qué ciudad es o qué pueblo. Pero es Canarias. Yo cuando
sí.
lo he visto he dicho, hostia, mira,
es que sí, pero además lo ponen al final en bien grande.
Pone,
yo supongo que porque pillarían dinero de alguna diputación de Canarias o lo que fuera, con la condición de que se pusiera que se había rodado ahí. ¿Sabes?
Pues
porque claro, él quiere hacer ver en todo momento que están en Asia.
Sí, sí, como que están en Filipinas, ¿no? Yo creo que es Filipinas lo que dicen que es.
Sí, 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 sí.
Pero la peli es, ya te digo que es la peor película puntuada, o sea, la que tengo peor puntuada. Con un 2, ¿eh? Tenía
sí.
un 1, pero al final he subido a 2. Y decir que tampoco tengo ninguna película, ni con uno ni con dos. O sea, todas las que tengo son de tres para arriba.
Sí, ¿no?
Y esta a dos. Punta. Porque vamos, me ha parecido horrorosa. Y eso que es, dura 1 hora y 26, ¿sabes?
Sí.
Y se me hizo larguísima, tío.
No, pues lo que pasa es que es graciosa, te quiero decir. Hay películas de Jesús Franco que son inaguantables. Pero esta te puedes sentar a verla. Porque...
No, a ver, y esta, si estamos todos juntos. Nos echamos unas risas.
Ya ves, nos lo pasamos de puta
estaba
madre.
Estaba yo todo solo, tío. A las 12:30 de la noche.
Pues yo lo he visto esta mañana en el curro y me he reído, y todo, o sea, me lo he pasado bien.
No, bueno, estás de día y tal, pero yo estaba que estaba reventado, tío. Y estaba viéndola y dije, y ya, tío, me puse a recortar trozos de la peli para subirla, ¿no? Y, a ver, es graciosa. O sea, yo reconozco que las partes en las que sale Jesús Franco, ¿sabes? Que aunque lo hace muy mal y todo el doblaje ese que le ha metido es... Es un poco cutre, pero sí. Es simpático, ¿sabes? Pero la peli sí es un trastorno.
Pero sí, es una puta mierda, ¿sabes? Por eso Nacho y yo nos mosqueamos cuando dicen que Jesús Franco es un genio.
¿Qué va a ser?
No va a ser un genio, es un inútil, ¿sabes? Sí, tiene... ¿Cómo se dice?
Tiene cosillas que pueden estar mejor, peor.
Sí,
y
no,
luego,
tiene...
Tío, a ver, lo que tiene bueno, yo lo que sí que admiro es que hizo eso, tío, para vivir y vivió de eso, tío.
Sí, con dos cojones. Pero ¿por qué era un pirata?
Bueno, pero me parece bien. En aquella época, tío, ahora ya no, pero en aquella época es que era eso que hacían, tío. ¿No?
Sí.
Por robar, es que no les queda más.
Sí, no, bueno, y conseguir ser un director internacional, ¿no? Con estas películas.
Claro, joder, ahora pues no me vale. Ahora, no, yo pues eso, no, hago DVDs piratas, no me vale, tío. Te puedes ir a Burger King a conseguir trabajo. Pero bueno, oye, pues mira, eso me ayudó que ha contra el Dr. Wong, eso. O sea, no sé si tienes tú algo más que aportar.
Pues, a ver, nada, si es que tampoco hay...
¿Has encontrado al final si había hecho algo de...?
Es que no me carga la página del ministerio.
Vale,
no,
probablemente ni aparezca.
Sí, no, las de Jesús Franco suelen aparecer.
No, a ver, si debería estar registrada y por lo tanto aparecerá.
Claro.
No sé si tendrá datos, igual... Yo no sé si esto en cine, no sé si llegaría a salir, ¿no?
Sí, sí, iba, sí, eran todas para cine. Era la época de las sesiones dobles y los cines de barrio.
¿Con qué hostias estaría grabado esto? Porque vamos, porque...
35 milímetros, lo que pasa es que usaba unas lentes de mierda, ¿sabes?
Sí, bueno, a ver, también
y aparte, claro, utilizaba él la cámara la mayoría de las veces, ¿sabes?
Ya, ya.
Y
hace pues, zoom, mucho.
Es, para... Siempre hace zoom.
Siempre.
Hijo de puta.
¡Súbete de zoom! ¡Para adelante y para atrás! ¡Que queda bonito!
Sí.
Y fuera.
Y en algunas sale el reflejado en el espejo. Y se ve él en medio de la escena. Se ve el reflejado en el espejo. Y en vez de cortar o lo que sea, lo que hace es que zoom. Se saca él un zoom de sí mismo rodando, ¿no? Eso pasaba en El Sexo Está Loco, ¿vale? Que hay una conversación entre Antonio Maras y Nina Romay. Y en medio del espejo. Se ve él y él se da cuenta de que está en el espejo y lo que hace es que hace un zoom. Esas cosas son las que le convierten en un pequeño genio, ¿no? En el hacer lo que sea los cojones y bueno, pero es que es una escena, bueno, ¿y qué? ¿Sabes?
Ya, no pasa nada.
Exactamente, pero también es muy inútil, o sea.
Sí, sí, es bastante torpón.
También es verdad que, venga, vamos a hacer una peli, 3 días, pues 3 días, te la hace, pum,
sí,
venga, a rodar.
Sí, ya está.
¿Sabes?
Te hace lo que te hace, pero claro.
A ver, es que algo tiene que tener porque si no, no estaría donde está, ¿sabes?
Claro. Claro.
Exactamente.
Nada, a ver, es eso. Y luego lo que decía, ¿no? Como si estás rodeado de buenos actores, lo haces bien. Porque en Extraño Viaje está muy bien. Hace de, pues eso, pues parece un retrasado. O, bueno,
hombre,
un retrasado,
claro, está dirigido y aparte yo creo que ahí estaba todavía en la onda él de hacer, claro, cine de...
El actor y de... Claro. Aquí está más de cachondeo. Aquí se ve, que es lo que te digo. Se han ido a pagar un fin de semana a Canarias, tío, pagado. Y venga, tenemos que grabar. Pues hacemos esto. Pues como cuando hacemos nosotros los cortos. Está en ese plan, tío.
Sí, peor, peor. Nuestros cortos son mejores.
Pero ese es el estilo, ¿no? O sea, al que llega, pero claro, hace pelis. Hizo pelis, ¿no?, haciendo eso. Así que por mí, muy bien. Pero bueno, aún así, como película, un 2, ¿eh? O sea, no...
No, la película del César, lo que es del César, o sea... Y luego ese póster, tío, que es recortado de Juego con la Muerte ahí puesto sobre un fondo blanco. Luego el otro recortado, otra peli. Lo único que sale original es la línea romana con la pistola abajo y tampoco sé yo si es de la peli, ¿no?
Yo creo que de esta peli no es. Por el corte de pelo no me suena que sea.
Bueno, dirigida por Clifford Brown.
Pero tan claro como el agua, macho.
Ay, qué gracioso.
Pero en aquella época, pues yo qué sé, tío, porque yo no sé por qué.
Era, en realidad, lo de los seudónimos. A ver, este claramente se ha puesto él porque es producción española y tal, ¿no?
Sí, claro.
Pero lo hacían sobre todo porque, como hacía muchas películas, ¿vale? Y las estrenaban a la vez para que no se viera que era el mismo.
Ya, claro.
¿Sabes? Sobre todo en Francia, ¿no? Cuando rodaba en Francia rodaba mogollón, ¿sabes? Y en Alemania se le quiere muchísimo. De hecho, cuando hemos sacado una peli suya, donde se han vendido es en Alemania, mayormente.
En Alemania, sí.
Alemania y Estados Unidos, curiosamente. España de nada, cuatro gatos han comprado.
Claro, siempre.
Pero hacía los seudónimos, además, muchas veces ni se los ponía él, se los ponían los productores, sí, o lo que fuera. Daba igual. Él era un currela, es decir, él no tenía afán de autoral ninguno. Uh-huh. Quizás ya de mayor sí, ¿no? Pero en aquella época... Y este de Clifford Brown, pues porque le sonaría bien a él. Pues
sí,
está la
guay. Ah, Clifford Brown.
Había hecho otra en Canarias a la vez que esta, entonces, pues bueno, pues...
Estaría hecho el mismo fin de semana, dijo.
Sí, no, las hacía muy rápido, o sea, es...
Sí.
Y aparte las triquiñuelas, o sea, con...
Sí.
Si tiene 3 horas de película, ¿me entiendes? Para rodar una película de hora y media, pues con esas 3 horas... O sea, no repetía, ¿sabes lo que decía?
No, ¿para qué va a repetir? No es necesario. Tira para adelante, que sea, claro, hay que hacer más. Y si
3 horas mejor, de película,
para otra película.
Pues venga, pues vamos a hacer 2 de 1 hora y 20 y tal.
Por eso,
¿sabes?
Por eso te digo.
Porque también, si. Esta gente estaba acostumbrada a actuar, es decir, no fallaban. El Mayans, todo ya. Esto. Y si fallaban, no pasa nada porque se les doblaba luego, ¿sabes?
Eso es, decir, que no pasa nada. Claro. Sí, porque aquí están todos doblados, o sea, no hay ni uno que tenga la voz en directo, o sea.
Nada. Es que vete tú a saber, y aparte, es que tal y como está rodada, son como escenas sueltas, o sea, no...
Sí,
yo creo que
digo,
ruedan escenas momentos. Y luego en el montaje le dan un pequeño sentido, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque el Dr. Wong ahí, está ahí con la boca cerrada, de vez en cuando la abre, ¿sabes? Pero no tiene nada que ver lo que está diciendo con lo
sí,
que...
Sí, con lo que lo grabaron en su momento, ¿no? No. ¿Sabes? Cuando... Yo estoy convencido que el plan, hombre, sí está lo de las muñecas y tal, sí estaba en el guión, pero lo de los jóvenes se ponen se drogan, se ponen pachuchos, no sé qué, eso es inventado cuando estaba rodando cuando estaban grabando el doblaje.
Exactamente.
¿Qué decías? Sí. Hostia, no sé, déjame que ya
sí, le dices, deja ya, digo yo lo que sea, ¿sabes? Y se lo inventa sobre la marcha. Sí, de hecho ya las últimas, los diálogos, ¿sabes cómo los hacía? Bueno, sí, sí que lo sabe, coño, pues los iba diciendo.
Bueno, sí.
Hija de puta.
Sí, tú di esto. Sí.
Y sale la filipina esa, hija de puta, ¿no te acuerdas?
Sí, claro, él le va diciendo. Sí, claro. Esto, tal, tal.
Entonces, ya el que monta, pues tiene que ir contando y queda cutre, pero bueno, se ahorra el tener que escribir solamente sobre la marcha.
Sí,
entonces, eso también mola mucho. Y yo qué sé, es entrañable, ¿no? Hasta...
Sí, es simpática y graciosa, pero la película. O sea, para ver con colegas está bien, para verla solo yo no sabría la putada. O sea que. Pero bueno, está. Es para ver una vez.
Sí.
Nunca más.
Sí. Pero bueno. Doctor Wong luego hizo más del Doctor Wong, ¿no?
Sí, de Doctor Wong hay más.
Ya en los 90 en vídeo hizo una súper rara, también con el personaje este, que es el infierno virtual del Doctor Wong. O sea, te puedes imaginar. Él y la Lina Romay, los dos solos, ya, haciendo de chinos.
Uy, este puede, pues ya. Es otro tema para podcast, ¿no? Es de las pelis de doctores malvados, de estos megalómanos.
Sí, algo así, claro. Sí.
Malvados que viven bajo un volcán, cosas así. Bueno, vale, pues no, mira. Yo, poco más, ¿no? Para añadir, ¿no?
Ya, que vas a añadir, bastante.
Por eso, bastante que hemos alargado.
Que es vale. Divertida, o sea, que a mí estas de las que tengo en estima, ¿vale? Porque luego hay otras. Uff.
Ya,
sobre todo las de terror son las peores. Todas esas, sí. Drácula contra Frankenstein y todas esas, que se recrea. Uf, esas son insufribles. Pero estas de los 80, las que hacía con Mayans en Torremolinos y eso. Y bueno, estas están todas muy simpáticas, hombre.
Pero bueno, ahora sí, es dura.
Hombre, claro, es una puta mierda, es una infamia, o sea, esto tenía
que... piensa aquí que...
Esto tenía que prohibirlo.
Bueno, al menos veré artes marciales, no. Olvídate. Vas a ver a un tío pegándose contra la sombra.
Hizo otra, de artes marciales también, que la comentamos en la VT, Nacho y yo. En la de... En busca del elefante sagrado o algo así, que era con niños.
Pero bueno, pues para el próximo podcast, sí. Yo he pensado, ya verás, aquí está la sorpresa, ¿vale? Yo había dicho, ¿no? Igual que dijiste tú en el anterior, quiero ver esta peli, ¿eh? Si lo dijiste, bueno, pues soy Franco como actor, yo quiero ver una peli, y entonces digo, bueno, pues tal peli, ¿no? No voy a decirla todavía, tal peli. Y vale, ahora, ¿por dónde puede tirar Víctor para elegir, ¿no? O sea, como este tío como director, porque tiene pelis, empiezo a mirar, digo, hostia, no, tiene 3-4 son mierdosas. No, es más, perdón, como director no sé si tiene, o sea, como actor tiene otras 4 o 5 pelis y son, salvo 2 o 3, en general son mierda, ¿no? O sea, no merece la pena. Digo, bueno, pues vamos al director, en este caso a la directora. Voy a mirar las pelis que tiene la directora y otras putas mierdas, ¿no? En general vídeos musicales y mierda, ¿no?
Sí.
Digo, pues no me queda más que cojones que ir a género. Claro, género es comedia, ¿vale? Entonces, solo por comedia no vale, tiene que ser un poco más... acotado, ¿no?
Más concreto.
Más la búsqueda, ¿vale? Entonces, ¿cómo? Aquí la novedad es que te voy a dar a elegir. Puedes elegir por actor, por directora, en este caso, o por género. Y te digo cuál es la peli, entonces te digo quiénes son los actores, quiénes son los directores y y cuál es el género. Yo creo que lo más fácil va a ser el género. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que eso igual al momento no te sale una peli. Entonces, si por lo que fuera no encontraras una peli, ¿sabes? Pues oye, no la decimos y ya que la gente se busque la puta vida. Y en el próximo programa, ya cuando lo vea, pues sabrá cuál es la peli. Bueno, entonces.
Elijo entonces.
No, te voy a decir cuál es la peli y luego tú eliges cuál es la siguiente peli en base a lo que te digo, director, actor o género, ¿vale?
Vale, pero entonces
la película es la película que yo quiero ver. Y esto es porque el otro día estuve viendo un poquito, no la vi, pero estuve viendo un poquito por encima a Bohemian Rhapsody, ¿vale?
Sí.
Y cuando estaba viendo, dije, hostia, qué ganas tengo de ver, que no sé por qué me vino, porque no tiene mucho que ver, pero bueno, sí tiene mucho que ver, porque sí sale en la peli, tengo ganas de ver Wayne's World, ¿sabes? La primera, Wayne's World, que despárrame, ¿vale? Claro, sale en Bohemian Rhapsody, hay un momento en la peli en la que lo hacen en el coche ellos y tal, por eso me vino, ¿no? Entonces, claro,
directora Penélope Ferris.
Si no es Mike Myers, es que tiene muy pocas pelis, ¿sabes? Entonces, claro, yo no sé si de ahí quieres elegir. Si vas a la directora, es Penélope Ferris,
sí.
Que tiene 3, 4, 5 pelis, mierda, como aquí la pena de la pandilla, ¿sabes?
Sí, es un personaje interesante, porque proviene de la escena...
pero es que no hay mucho. O sea, quiero decir, si quieres, mira a ver qué trabajo hay y elige. Y si no, el género, que sería en este caso comedia, y yo tiraría comedia musical o comedia rock, ¿vale? A comedia rock, que de ahí pues puedes encontrar 200.000.
¿Comedia rock?
Sí, o sea, quiero decir, películas en las que sean... Pues las películas, yo qué sé, la de... ¿cómo es la de Spinal Tap y todo esto? La de ese estilo, ¿sabes? O sea, quiero decir, la de la de Peak of Destiny, también es una película donde hay rock, la música rock está ahí metida, ¿sabes? Pero luego es una comedia, es una peli de risas, ¿sabes?
Ya.
Entonces, pues, o bien ese tipo de género, o bien, pues ya digo, o director o actor, elige lo que tú quieras. Yo quiero ver Westworld.
Me lo pones difícil, o sea, una es Westworld, ¿no?
Vale, si quieres vamos a ir mirando, lo hacemos ahora en directo. Mike Myers, ¿qué pelis tiene?
Pues mira, tiene Austin Powers, tiene...
Austin Powers, la del gurú.
El gurú del sexo.
Luego aquí una terminal, ¿tienes de cuál es?
Tiene... Pues mira, una... Vale,
Y las de Rec, sí. Que no tiene más, tío.
Pues vamos a tirar por Mike Myers.
Ah, vale, si quieres Mike Myers vamos a...
Y te voy a poner una muy bonita.
Que es el gato, tío.
No, Estudio 54.
Ah, vale, sale en Estudio 54, ¿eh?
Sí, es el dueño de Estudio 54 y está muy bien.
Hostia, pues mira, 54,
¿eh? Sí, bueno, se llama... He dicho Estudio 54, pero es 54 la peli.
54, ¿ves? Por eso es que no es Estudio 54, Estudio 54 era otra, por eso. Sonaba, vale.
Pero sabes cuál es, ¿no? La de...
No, yo sabía cuál era la de Studio 54.
Pero sí, no, pero se llama 54 solamente. Sale Salma Hayek, sí. Mike Myers. Sí, o sea, si lo pones en IMDb, pones 54, te va a salir.
Sí, ahora le acabo de poner.
Sí, ahí, no. Ryan Phillip, no, antes de morir.
Vale. Aquí. Ah, pues bien, pues vale, fantástico. Mira, pues mira, no lo había visto. Yo no había quedado, estaba mirando.
Sale en el póster, ¿no? ¿Lo ves aquí abajo?
¿Es el de abajo?
El de abajo, con. Sí, claro, sale. Sí, mira, sí, sale Ryan Phillips, claro. Salma Hayek, Neve Campbell y Mike Myers.
Ya. Uh-huh. Pero para el Mike Myers no lo reconozco en la imagen.
Ya, porque está caracterizado. ¿No has visto esta?
Pues yo no creo que en su momento cuando salió en el cine igual la vería, pero vamos, no. La verdad es que no la tengo recuerdo, ¿no?
Pues está muy bien porque es. Mira, sí, es que hay otra que es Estudio 54.
Claro, es que es Estudio 54 me suena.
Vale, pues no, la que yo digo es 54.
Esta. Vale, vemos esta de 54.
Y está muy bien porque es tipo Boogie Nights, ¿sabes cómo te digo?
Uh-huh. Ah, guay,
o sea, que
guay.
Es una peli bien, mainstream, ya por fin, para ver una peli a gusto.
Vale, vamos a ver Westworld, que también es una peli mainstream. Yo recuerdo haberla visto en el cine. Bueno, la vi en los multis, que es ahora como lo que fuera los Renoir, ¿no? O sea, son los cines estos de subtituladas y versiones originales. Pero vamos, en su momento también daban pelis comerciales. Y esta Westworld la vi allí. Entonces veremos eso, Mike Myers con Westworld y 54.
Pues muy bien, programa doble Mike Myers, me parece muy bien y muy buena elección las dos pelis.
Vale, pues entonces, como ya hemos terminado, Víctor pasa a despedirte de la gente.
Bueno, pues esto ha sido AVT Podcast, conmigo ha estado Arach Juanes, yo soy Víctor Oliz y nos despedimos hasta la próxima edición.
Muy bien, muchas gracias Víctor. Y ahora toca lo mío, que es, señores, muchas gracias por haber escuchado el programa. Si les han gustado nuestras opiniones, bien, y si no, jódanse porque es lo que hay. Así que, Víctor, corta esto ya.